Academia Creativa. Academia Creativa. Sin identidad, no hay marca. Bienvenida al podcast sin procrastinación. No dejamos para mañana lo que podemos hablar hoy. Desde un boulevard de París, desde un pequeño rincón de Galicia, estás escuchando a Aisea y Mónica.
Hola, buenos días a todas y bienvenidas a un podcast más, a una nueva temporada del podcast sin procrastinación. Llevamos unos cuantos meses, ¿verdad?, sin pasarnos por aquí. Hemos estado con, pues eso, con muchos cambios, con muchas reflexiones internas, pero bueno, creo que ya se nos iban acumulando las ideas para hablar y nos hemos visto obligadas a volver.
Eso es. No podíamos dejar pasar más tiempo sin grabar estos podcasts en los que nos lo pasamos tan bien aprendiendo y hablando de temas que siempre nos interesan mucho y siempre con mucha chicha.
Exacto. Bueno, en el capítulo de hoy, Mónica va a compartir con nosotras el último libro que se ha leído, que es El marketing del permiso, y admito que tiene muy, muy buena pinta. Ahí lo tenéis. Y bueno, voy a ir como haciéndole ciertas preguntas para sacarle, pues eso, toda la chicha a este libro, ¿no? Yo creo que es importante empezar, ¿no?, por qué entendemos cuando, o qué entiende el escritor del libro cuando utiliza la palabra marketing, ¿no?
Eso es un punto muy importante porque el enfoque que le está dando todo el rato Godin al marketing es de publicidad y ventas. Única y exclusivamente se basa en el modo de hacer publicidad y de vender que tienen las empresas, ¿no? De captar clientes.
Uh-huh. Encima, bueno, yo no me lo he leído, pero por lo que me has comentado hasta ahora es como más una filosofía, ¿no? No está especialmente centrado en el mundo online, pero aún así podemos sacarle chicha, ¿no? Sí. Podemos aprender mucho de él.
Totalmente, de hecho tiene un mogollón de ejemplos basados en los modelos de negocio antiguos, tipo cartas, o sea, a nivel local y todo esto.
Bueno, siguiendo un poquito más, indagando un poquito más en esto del marketing, ¿qué tipos de marketing explica o refleja en este libro?
Vale, los tipos, sabemos que hay muchos tipos de marketing, pero Godin en este libro se centra como en el marketing de la interrupción y el marketing de la frecuencia, para compararlo con el marketing del permiso, ¿vale? Para intentar desbancar, por así decir, esos otros tipos de captación de clientes o de captación de la atención de posibles clientes que al final él considera que no son nada adecuados y que el marketing del permiso le parece pues mucho más inteligente. Entonces, sería como el marketing de la interrupción y el marketing de la frecuencia. Hace mucho hincapié también en concentrarse en la cuota de cliente y no en la cuota de mercado, ¿vale? Esto es muy importante también. Entonces, él pues lo separa de esta forma, hablando del marketing de la interrupción como la forma en la que de repente pues estamos paseando por la calle y vemos un cartel publicitario de no sé qué en un autobús, eso sería una interrupción, pero las veces que vemos ese anuncio sería el marketing de la frecuencia.
Exacto.
Algunos trabajan juntos, otros por separado, interrupción y frecuencia, pero al final son tipos de marketing, de captación.
Exacto. A mí me parece que este tipo de marketing de interrupción y frecuencia es mucho más, pues eso, bombardeo, ¿no? Esa imagen que tenemos todos de Nueva York con toda la publicidad que existen por todas las paredes, metros, autobuses y todo, y que también es como una forma de hacer marketing mucho más tradicional, ¿no? Antes como que nos lo metían todo con calzador.
Sí, y de hecho él habla en el libro de que antes como no había tanta competencia a la hora de hacer publicidad, porque la gente que invertía en este tipo de publicidad era las empresas que invertían en publicidad eran mucho menores, muchas menos empresas, al final pues sí era rentable, ¿no? Las cuatro empresas que hacían publicidad en prensa, publicidad en no sé qué, pues captaban la atención de la persona, pero explica cómo a medida que va pasando el tiempo, la interrupción es mucho más frecuente, la frecuencia y la interrupción es mucho más brusca y más, hay muchas más empresas haciéndolo, y entonces al final las personas tenemos como un nivel limitado de atención y no podemos todo el día estar prestando atención a tantos mensajes.
Al final nos volvemos como inmune, ¿no?, a esta publicidad que hay por todas partes, que pasa sin verla siquiera.
Sobre todo hace hincapié en la televisión, que ahí es donde vemos la interrupción y la frecuencia mucho más presente, ¿no? Con lo de la televisión, además, ese proceso de más y menos, de menos a más, se ha visto más clara, ¿no? Cada vez nos soportamos menos esa interrupción de, jolines, yo no quiero ver anuncios, y de repente un anuncio ahí que me está vendiendo cualquier cosa sin permiso.
Uh-huh. Exacto, exacto. Y bueno, centrándonos ya en el tema principal del libro, ¿no? ¿Qué es o cómo se entiende el marketing del permiso?
Él define el marketing de permiso con tres conceptos que lo definen, ¿no? Después habla de más cosas que lo definen todavía más, pero estos tres conceptos grandes que él maneja siempre a lo largo del libro es que el marketing del permiso es esperado, o sea, que las personas desean recibir esa información o escuchar. Es personal, o sea, que está personalizado, pues con el nombre de la persona, o con la edad, con la situación, y que es pertinente, o sea, que a la persona le interesa esto. Un marketing del permiso sin una de estas tres características no es un marketing del permiso. Y después también habla de que, como para profundizar en el concepto del marketing del permiso, habla de que no es transferible. ¿Esto qué significa? Que si yo soy una empresa y tengo el permiso de estas personas, aunque yo venda esos contactos,
no va a tener el mismo efecto, ¿no?
No, porque yo tengo el permiso de esas personas, no otra empresa. Aunque esto es algo que se practica mucho hoy en día. Uh-huh. Se venden mogollón las listas de suscriptores y demás. Uh-huh. Y no tiene para nada la misma relevancia, ni el mismo impacto, ni sirve de la misma manera. Y esto no es marketing del permiso.
Al final lo que se está creando es una relación, ¿no?, un engagement entre marca y audiencia y comunidad. Y por mucho que te lo ocurres, luego no vas a poder transferirlo a nadie porque la relación es con esa marca y esa persona.
Eso es, tú, el marketing del permiso en lo que se basa es en eso. Yo te doy permiso a ti a que me envías información porque me interesa lo que tú me estás aportando. Pero si tú vendes mi contacto a otra empresa, igual no me interesa, o estás usando incluso mi permiso mal. Y de hecho esto se sanciona. Quiere decir, las personas no les parece bien que tú cedas sus datos a otra.
Yo creo que también depende un poco, a ver, ya es un poco salirse del tema del principal del libro, pero creo que también puede ser interesante. Que lo importante es el enfoque, ¿no? Porque si, por ejemplo, como tú dices, las personas me han dado el permiso a mí para que yo les mande cosas, sí que puedo yo contarles pues mi día a día o por aquello que se hayan suscrito a mi lista, por así decirlo, y que yo puedo recomendar a otra persona. Pero lo que no puedo hacer es dar esa base de datos a esa persona para que esa Exacto. persona se venda él mismo, ¿no? Eso, ahí es donde está como la clave o el planteamiento.
Por eso dice que no es transferible. Uh-huh. Ahí es donde se refiere a eso. Después también dice que es egoísta. Uh-huh. O sea, el marketing del permiso es egoísta y es por esto mismo. Porque tú tienes que satisfacer las necesidades o los intereses de ese permiso que uh-huh. te han dado, ¿no? De ese cliente o de ese potencial cliente. Entonces, el consumidor debe de tener como una respuesta que siempre que le satisfaga a la pregunta de, que esto es lo que dice Godin, ¿qué me puede ofrecer? ¿No? ¿Qué me puede ofrecer? Y todo lo que se responde le tiene que gustar y le tiene que interesar.
Claro.
Después también dice que el marketing del permiso es un proceso, no es un momento, ¿no? Uh-huh. Como hablábamos en el marketing de la interrupción uh-huh. o de la frecuencia, no es eso, no, es un proceso en el que se adquiere cada vez más permiso
claro.
de ese cliente. Y por último, que se puede cancelar en cualquier momento. ¿Vale?
¿A qué te refieres exactamente cuando dices que se puede cancelar en cualquier momento el permiso?
Claro, el permiso tú lo puedes dar en un momento dado, pero en cualquier momento puedes decir, mira, pues ya no quiero seguir recibiendo. En el caso de las newsletters o del email marketing es muy claro, porque podemos darnos de baja en cualquier momento. Y aquí me acuerdo de una anécdota que Godin cuenta, que es hablando de la historia de la protagonista de Las Mil y Una Noches. Y entonces cuenta, ¿no?, cómo, vale, el fin de ella se acerca, ¿no? Uh-huh. Pues es una mujer que, bueno, era un señor árabe o algo así.
Un rey, que, un jeque árabe, sí.
Sí, que se casaba con mujeres y aprovechaba esa luna de miel y al día siguiente decapitaba a las mujeres. Vale, pues esta chica, la protagonista, lo que hizo es que por la noche empezó a contarle una historia al señor este. Y no terminó la historia. Le dijo que al día siguiente, la noche siguiente, le contaría el final. Entonces, a la mañana siguiente, el señor pues no era capaz de decapitarla porque quería conocer el final. Y así hizo noche tras noche, noche tras noche. Entonces, a pesar de que él tenía el poder de decapitarla en cualquier momento, no quería. Entonces, ella tenía el permiso, ¿no?
Me parece como un símil muy, muy bonito, ¿no? De un clásico de la literatura al final y pues eso, el marketing, que es algo como súper relacionado con las ventas.
Pues sí, y en relación al storytelling también, claro, ¿no? Porque ahí es esa captación. En el email marketing, por ejemplo, se ve claro, ¿no? Cuando hacemos emails que realmente están interesando, cuando contamos cosas que aportan, cuando estamos currándonoslo,
y ya no eso, se nota. Que recibimos respuestas, ¿no? Que mandamos una newsletter y la gente sigue la conversación, ¿no? Nos sigue hablando, eso es eso bonito, es, la verdad.
Es una prueba de que lo estamos haciendo bien. Bueno, y para terminar así un poco, porque no queremos extendernos mucho tampoco.
Se trata de que se lean el libro.
Eso es. Contar un poco que Godin habla de los niveles del marketing del permiso, como de una escalera del permiso que podemos cursar, ¿vale? Uh-huh. Podemos trabajar. Y
exacto, esto, entiendo que no se pasa de 0 a 100, ¿no? No es como te doy el permiso y ya está todo hecho, ¿no?
No, por eso, porque él piensa que es un proceso. Entonces, aunque sí se pueda trabajar, que él también habla de esto, la interrupción al principio, pues para captar la atención, esa interrupción además habla de que tiene que tener un beneficio para esa persona. Uh-huh. Pues lo que ahora conocemos como el lead magnet, por ejemplo, pues eso, un regalo, ¿no? Que hablaremos de qué es el lead magnet
dentro de poco, sí.
Sí, en otro podcast. Pero habla así como de que tiene una escalera y empieza por situación, confianza en la marca, relaciones personales, puntos e intravenoso, que así no se entiende mucho, pero bueno. En el primer punto estaría el spam, pero él dice que no quiere incluirlo porque para él no es marketing del permiso, obviamente. Pero sí que el punto uno sería como el spam. Después la situación, la confianza en la marca, las relaciones que se crean, puntos es como un tipo de relación que se puede crear de que vas ganando puntos y entonces se pueden intercambiar, ta, 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 ta. Y después el intravenoso, que sería, para que os hagáis una idea, la suscripción, ¿no? Como la suscripción de, pues, si quieres recibir todos los meses 5 productos de no sé qué, sí, pues yo durante 6 meses voy a recibir lo que tú quieras. Entonces, la empresa tiene el permiso de enviarte todos los meses un producto que tú vas a pagar sin que tengas que elegirlo, ¿vale? Ese es el permiso más top.
Uh-huh. Sí, al final esto ocurre, creo, cuando ya eres como muy fan de una marca, muy fiel a la marca y quieren más, ¿no? Incluso de forma mensual, de forma constante, ¿no? Entrar en el día a día o en la vida de esa persona. O sea, eso es el permiso más alto que pueden darte.
También habla, creo que, del ejemplo de Apple con cuando sacó el iPod. Para escuchar música, porque si tenías su dispositivo para escuchar música, era súper fácil tenerlo todo ahí, porque antes con el MP3 era un rollo, tenías que pasarlo del ordenador al MP3, no sé.
Tenías
qué.
Que descargártelo en Ares, en Mule, claro. O en programas más viejos que ni sé.
Exacto, y con el iPod era todo fácil y sencillo, lo tenías ahí, descargabas todo, era muy, muy fácil de integrar además con otros dispositivos, como siempre, y todo esto, pero tenías que pagar por la música. Entonces, ahí también es un permiso, ¿vale? Tú quieres esta facilidad, pero tienes este servicio, ¿no? Entonces, bueno, hacen muchísimos ejemplos buenísimos donde se entiende todo a la perfección.
Mira, a mí me has contado antes uno de estos ejemplos, una de estas anécdotas que me ha encantado y creo que podíamos contarla también aquí por el podcast, ¿no? ¿De dónde viene la palabra spam? Yo admito que no tenía ni idea.
Súper interesante y no esperaba que se pararan como en la otra anécdota, ¿no? De las mil y una noches. Hacer este tipo de comparaciones o anécdotas para explicar una cosa. Me parece genial porque así te quedas como súper grabadas las cosas. Y en el spam, pues habla concretamente voy a buscarlo porque el nombre del restaurante no me acuerdo, y habla de que todo pasó en una escena del grupo cómico Monty Python, ¿vale? En el que todo lo que aparece en el menú incluye spam, la palabra spam, ¿no? Una extraña marca de carne de cerdo enlatada por si no lo sabíamos, ¿vale? Uh-huh. En la escena, los huevos y el tocino vienen acompañados de spam, las alubias vienen con spam, incluso el spam viene con spam. Y los cómicos cantan la palabra spam una y otra vez para burlarse de la idea ridícula de vender a la fuerza spam a todas las mesas, lo quieran o no lo quieran.
Eso sí que es meterlo con calzador, pero al 100%.
Y yo ni idea de que esta palabra tenía que ver con un menú de una carta de...
Ya, yo tampoco, no tenía ni idea, pero mira, como anécdota, como storytelling incluso, ya seguro que no se nos olvida.
Pues sí, es un libro que de verdad recomiendo a todo el mundo que tenga un negocio hoy en día, porque explica a la perfección los beneficios del marketing del permiso, por qué sí se debe usar, por qué sí sale rentable, sobre todo, y cómo beneficia a las marcas.
Vale, pues nada, yo creo que hasta aquí el podcast de hoy. Ya nos hemos alargado un poquito de lo que queríamos hacer, pero bueno, que muchísimas gracias, Mónica, por compartir todos estos libros con nosotras, vendrán más.
Un placer.
Y oye, también invito a las personas que nos estén escuchando que nos dejen en comentarios cuál es el último libro que se han leído o el que más les haya gustado, pues sea del sector que sea, y nada, lo compartiremos en otro podcast, ¿no?
Eso es, y si habéis leído El marketing del permiso de Seth Godin, que es un grande, pues comentarlo también por aquí.
Exacto. Bueno, pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos en el lunes que viene y buen día y buena semana a todas. ¡Chao!
Hasta la próxima. ¡Chao!
Visita academiacreativa.com y suscríbete para recibir nuestro pack de identidad visual para Instagram. Puedes escucharnos a través de Spotify, iVoox, Apple para podcast. También grabamos en vídeo cuando grabamos podcast y lo puedes ver a través de nuestro canal de YouTube Academia Creativa.